Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa y les doy la bienvenida al episodio número 15. Hoy estamos con Arión de AS Roma Stats. Vamos a analizar la derrota por segunda vez esta temporada con el SPAL, las palabras de Ranieri, algunas noticias que se han escuchado en las últimas horas y vamos a hacer vamos a hablar un poco también de lo que se le viene al equipo después de esta para por los partidos de fecha FIFA internacional. Arión, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Saludo para ti, afectuoso, y para tu audiencia. Y bueno, sí, hace menos de 2 días que reactivamos después de un parón de vacaciones el podcast. Habíamos hablado que, bueno, había que hacer los deberes y ganar al SPAL, porque justo en este momento están jugando el Milan y el Inter y obviamente se van a hacer daño entre ellos. Y le íbamos a recortar puntos si nosotros cumplíamos a uno o a los dos equipos que se empataban. Pero bueno, pasó justo lo contrario. Lamentablemente, yo todavía no puedo creer que entre la ida y la vuelta contra un equipo como la SPAL hayamos sacado 0 puntos. Porque bueno, no sé si recordamos para la audiencia que la ida en el Olímpico nos agarró totalmente de sorpresa, un 2-0. Eso estamos hablando del 20 de octubre del 18, que nos anotó Petaña que también anotó ayer, y bueno, Fazzi. Y bueno, ayer un partido sin sentido, no sé. Veo a los jugadores ya sin, ¿cómo se dice en italiano? Sin sabolia. Así que ya no quieren nada, se ve que obviamente es una temporada, ha sido muy dura, una temporada terrible, una temporada la cual ya lo máximo que le estamos exigiendo y pidiendo es un cuarto lugar, aunque sea hubiéramos querido competir, aunque sea por la Copa Italia. Y como te digo, Ranieri trató de jugar con su 4-4-2, lo habíamos analizado el viernes, que es un técnico muy pragmático, paró al equipo con sus dos delanteros, con Kluivert en la cadena derecha con Cardos, que fue totalmente desastroso, tanto uno como el otro tuvieron que ser sustituidos. Y bueno, me pareció que el equipo, como te digo, no hizo mucho. Primer gol en el cual no sé qué hizo Cardos, que ni siquiera saltó, un centro que vino desde la derecha. Él estaba cubriendo a Mohamed Faez y el jugador le ganó el salto y anotó un muy bonito gol de cabeza. Y así se terminó el primer tiempo.
¿No? ¿Pudo hacer un poco más, no te parece, Olsen, en ese primer gol? ¿O no te parece que como que saltó un poco antes y estaba un poco más parado y un poco menos extendido? ¿Tal vez la pudo hacer un poco más, no te parece?
Bueno, lo que pasa es que Olsen también, lo hemos analizado varias veces, un portero que es regular. A ver, de vez en cuando tiene buenas actuaciones como contra el Real Madrid, pero es un portero que costó 11 millones, 12, no sé. Ahorita no me viene a la mente de qué equipo fue que lo compramos.
Del Copenhagen, bueno. Creo.
Él jugaba en Suecia por ahí, ¿no?
Jugaban, creo que, a ver, en Dinamarca o en Suecia.
A ver, sí, porque él es sueco. Él es un titular del equipo sueco, eso seguro. Pero bueno, digamos que eso lo hablamos varias veces.
Del Copenhagen, ¿no? Sí, de Dinamarca.
Ah, de Dinamarca, entonces, ok, perfecto. Un portero que, mira, sinceramente hasta muchos fanáticos han pedido que Mirante, que es nuestro segundo portero, sea el titular. Pero bueno, sí, puede ser que tenía que hacer más, pero ahí el 90% de la culpa es de Carlos, que no salta bien y se deja ganar el cabezazo.
No es la primera vez esta temporada que correcto. Le ganan el cabezazo a Carlos y que termina en gol en contra.
No, es que el holandés defensivamente es muy malo, sinceramente no sé, en Holanda a lo mejor la fase defensiva no la curan tanto, porque a ver, atacando, recordemos que tuvo un par de buenos partidos, a mí me estaba gustando mucho, sobre todo que Florenzi tenía un bajón, que era quien estuvo cubriendo casi toda la temporada el lateral derecho, porque bueno, obviamente no es su posición natural, y Cardos hubo un momento que a mí me gustó mucho, pero la posición, digamos, cuando tiene que defender, no lo hace muy bien. Pero bueno, ayer sí fue un desastre. porque para que te vayan a cambiar los 45 minutos dice mucho. Igual recordemos que en la Champions también Di Francesco en su momento lo sacó. Entonces el
sí, no, el, claro, el, no. Y perdón que suene tan duro, pero a ver, Carsop es un buen, es un jugador técnico, es un jugador rápido, es un jugador inteligente, pero defensivamente no da la talla, no a este nivel, no me parece. Ya lo viene demostrando varias fechas. Esperemos que cambie, que termine la temporada bien, pero si sigue así, no, es un, no, no creo que sea un jugador que se quede mucho tiempo en Roma.
Para nada, para nada. Recordemos que, bueno, estuvo lesionado toda la temporada pasada. Es un jugador que nos costó casi 19 millones entre el fijo de 14 y 5 de bonos, si no me equivoco. Y no está demostrando mucho. Y sí, ese debe ser uno de los que probablemente haga las maletas.
Y no solo por nombrarlo a él solamente. O sea, hay, es una lista grande. No, bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante, que esas son las palabras de Ranieri. Vamos a seguir en el partido. ¿Cuáles son, aparte de Carsov, digamos, cuáles fueron los jugadores que, digamos, tuvieron un partido malo? Digamos, Juan Jesús, no se salva. Sí, bueno, Facio, los de defensas centrales tampoco se salvan, ¿no? A ver, ¿cuál es tu opinión?
No, ya cuando vi esa defensa titular de que no está jugando Manolas y ves a un Facio con Marcano y a un Juan Jesús por la izquierda, a mí me tiemblan las piernas, sinceramente, porque son jugadores que, no sé, no, Marcano no ha demostrado nada, Juan Jesús para tenerlo en la banca casi, Facio creo que es hasta esta temporada peor que ellos dos. Ese es un jugador que a mí me impresiona porque la temporada
pasada... No, pero estos dos últimos partidos, Arión, Juan Jesús, la verdad que ha tenido errores puntuales. Puntuales.
Sí, es lo que te digo. O sea, él está bien para, digamos, para una banca. O sea, no estoy diciendo que él sea horrible, pero a mi parecer yo no lo podría titular. No sé, a mí nunca ha sido un jugador que me dé tanta confianza, pero ha tenido sus errores. Y bueno, él es el que hace el penal un penal inventadísimo, ojo, esto lo quería decir más adelante, que ya en el segundo tiempo, recordemos que bueno, entra Zaniolo le tira un pase filtrante a Seco muy bonito, entre los dos defensores, y Seco llega antes y el defensor de la espalda baja, un penal netísimo, o sea, no hay discusión, un penal que transforma a Perotti, el bonito que también entró en la segunda mitad, pero luego la defensa se durmió y un pase más o menos parecido se la lanzan a Petaña y Juan Jesús le tira como el cuerpo. Pero, y Petaña, cuando siente el contacto, se lanza al suelo y a mí me parece que eso jamás es penal. O sea, yo sé
pensé que cuando lo revisaron en el VAR, pensé que iban a revocarla, ¿no? Iban a revocar el penal, ¿no? Fue un penal, de verdad, bien suave, ¿no?
No, totalmente. Cada vez que designan a Rocky como árbitro contra nosotros, ya sabemos lo que va a pasar.
Hemos tenido llamadas a favor, penales suaves, que nos ha venido a nuestro favor en algún momento esta temporada, pero estas últimas dos semanas, bueno, con el Porto y ahora, la llamada del VAR nos han perjudicado bastante, ¿no?
Sí, mira, bueno, yo puntualmente no recuerdo esto que estás comentando, puede ser que sí, pero yo creo que la estamos pagando, si es así, con creces, porque no puede ser los penales que nos están pitando tanto en Europa como esto que pitó ya lo que pitó Rocky, yo no entiendo qué fue, o sea, sinceramente. Porque son dos jugadores que están entrándole al balón, chocan cuerpo a cuerpo, solo que Petaña se lanza al suelo, más nada. Pero eso no es penal, pero, o sea, jamás.
No, sí, no, pero esta Roma igual, o sea, igual debe pasar por encima con un equipo como el Spal, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Nos cansamos de hablar que es mental, que es el equipo, que es la actitud, que es el ambiente, en Roma, que es la prensa. ¿Qué es lo que le está pasando a este equipo? Yo creo que al final de cuentas no somos tan buenos como pensamos que somos, ¿no? Porque si no, estuviéramos más arriba en la tabla. Somos un equipo que tal vez esta temporada raspa la Europa Liga, pero no somos nada más. Mejores de eso no somos.
Sí, yo creo que sinceramente que no voy a entrar a analizar si estuvo bien o mal, o sea, también llega un ciclo, los jugadores tienen que ser vendidos, pero cuando tú sacas al mismo tiempo a Strootman y a Nainggolan, que eran parte del alma del equipo en el medio, y no estoy hablando solamente a nivel técnico y de calidad, estoy hablando de eran jugadores que le ponían, no sé, es como carácter. Recordemos a Strootman que cada vez que salía a reclamarle a los jugadores era bastante cómico la cara que ponía así de molesto, igual Nainggolan. Cuando tú te traes un Sonsi que es bastante, no sé, ligero, yo no lo veo poniéndole casi un carácter fuerte. Cristante, que es un muchacho, no sé si tiene 23, 24, no tiene mucho, pero carácter así no le pone. Entonces, digamos que ahí quitaste líderes en el campo. Ojo, que
en la parte del sur, en Sudamérica, le decimos pecho frío.
Sí, lo entiendo totalmente. Un pecho frío, pero claro que no. Que no le pones esa alma. Tienes a muchos.
Esa grinta, no tienes a extra grinta.
La grinta, correctamente. Esa es una buena palabra para describir lo que está pasando. Porque obviamente no le puedes pedir a un Kluivert, que es un muchacho de 18 años, a lo mejor hasta un mismo Saniolo, que él tiene personalidad, pero recordemos que tiene 19. Ese tipo de solamente lo tiene un De Rossi, que lamentablemente ha estado mucho lesionado, a lo mejor un Manolas, pero de eso, sobre todo Kolarov, que sí le pone bastante carácter, pero tú tienes que ponerle, a ver,
Seco tiene esa grinta en cuotas, a veces sí, a veces no.
Sí, cualquiera que haya jugado fútbol, así sea con los amigos, sabe que de lo que yo estoy hablando, de ir y, no sé, molestarte, jugar, por de corazón, entrar con un poco de más de fuerza, no estoy diciendo ir a lesionar a nadie, ojo, pero entras
el
como
el futbolero sabe lo que es grinta.
Claro, totalmente. Esa es la palabra exacta para describir lo que le está faltando a este equipo, la grinta. Luego, ¿qué es lo que pasa? No hay motivación. Yo pensé que sacar a Di Francesco y traer a Ranieri con un cambio, los jugadores a lo mejor, no sé, recibieran un mensaje de bueno, mira, salió Di Francesco, viene alguien nuevo, con energías nuevas, no sé, pero por lo que veo, no están siguiendo al equipo. Salió un artículo de la república.it diciendo que parece que Claudio Ranieri al final del partido en lo que son los vestuarios, gritaba, que, o sea, se oía hasta afuera, diciéndole a los jugadores que ya no había ningún tipo de excusa, o sea, que parecía como que no lo hubiera, que no lo entendían. Y bueno, si podríamos entrar directamente a analizar, no sé si le recuerdas a la audiencia qué fue lo que dijo Ranieri al finalizar el partido.
Eso, no, tuvo palabras un poco duras, ¿no? ¿Quieres un poco elaborar en lo que dijo?
Sí, claro, totalmente. Perdón. Creo que lo más importante que dijo es que sin la Champions League, muchos jugadores se tendrán que ir, porque él dice en italiano parecchi, dovremo andarcene. Parecchi quiere decir muchos, o sea, no estamos hablando de un par de jugadores, por dos razones. La primera por temas de balance. Recordemos que la Roma palota tanto, se refiere a ese estadio que no logramos empezar a construir para tener una entrada fija o digamos más dinero al tener un estadio propio. Hasta ese momento nosotros nos tenemos que sobrevivir con los derechos de las televisiones y de cuando vamos a las competiciones europeas, sobre todo la Champions League. Y segundo, bueno, que hay jugadores que caracterialmente y que no aportan nada. Hay jugadores muy, muy nulos.
Y con sueldos importantes, ¿no?
Sí, no, mira, estaba viendo un artículo del Corriere dello Sport. Todo lo que es el sueldo completo del equipo, estoy hablando al bruto, ojo, no al neto, pero es casi 93 millones de euros. De ahí estamos hablando que Seco, el bosníaco, percibe 8,3 millones, metió un contrato hasta el 2020. Pastore hasta el 2023, 6,5 millones. Perotti, 5,2 hasta el 2022. Fazio, 4,5 hasta el 2020. Y Juan Jesús, 4,1. Estamos hablando de que hay jugadores que les tenemos que pagar mucho dinero y sin la entrada a la Champions League, que solamente por participar ya te dan unos 40 millones, aquí va a haber que hacer caja.
Y si hacemos un consenso entre los hinchas, ninguno de esos jugadores, o digamos, la mayoría de esos, ninguno debería seguir en este equipo la otra temporada.
Sí, totalmente. Estoy hablando de... Yo a todos los que nombré, a ver, yo le tengo mucho cariño, por ejemplo, a Perotti, un jugador que técnicamente es bueno, pero está demasiado lesionado.
No, y que salvó el día del retiro de Totti, ¿no? No
sé, sí,
no,
correcto. Yo por eso, y a ver, las pocas veces que ha jugado esta temporada, es un jugador que no tiene miedo a intentar la jugada, a saltar el hombre, pero siempre está lesionado, ya tiene una edad, y yo creo que habría que venderlo, porque 5,2 millones es mucho. Fazio y Seco.
Un regreso a Argentina le caería bien al monito. A ver, pero sigamos en la lista. Seco.
Sí. Seco, a ver, después Batistuta, para mí es el mejor delantero que hemos tenido, sin lugar a dudas. No estoy contando que Totti jugaba delantero. Para mí Totti siempre fue un mediocampista de creación, así que Seco, lo que hizo sobre todo la temporada pasada, nunca lo olvidaré, pero recordemos que, bueno, ya va a tener 33 años. tiene un solo año de contrato, entonces, bueno, podría ser una última opción para tratar de sacar algo de dinero por su venta. Pastores, yo no sé quién nos irá a dar algo de dinero. Ya ni siquiera estoy diciendo tratar de recobrar los 25 millones.
Bueno, ese es dinero perdido, Pastores, ¿no?
Pero Pastores, hay que salir de él, la juro, porque hasta el 2023, estoy hablando de 6,5 millones brutos, es uno de los que más cobran en el equipo, un jugador que no ha hecho nada.
Hay que agradecerle a Monchi por eso, ¿no?
No, gracias Monchi, sobre todo que se escapó y otra, ya es oficial que volvió al Sevilla, o sea, no sé qué vino a hacer entonces a Roma, él decía que él iba a llevar adelante un proyecto de 5 años.
Que la lealtad, que el amor a Roma, sí, que el amor a la ciudad. Sí.
Ni 2 años estuvo, se escapó.
O sea, que se quede en España a este punto.
No, que se quede, es una desilusión total. Lo que hizo fue una porquería, extrapagó jugadores. O sea, los daños que hizo esta temporada los vamos a ver la próxima y ojo no y la otra temporada.
Sí.
Aquí va a ser bien complicado armar esto. Ojalá podamos traer un buen director deportivo. No sé si viste por ahí que hay un rumor de mercado que fueron a pedirle a Sabatini a ver si está dispuesto a regresar.
Ese era el próximo tema que quería tocar. Sí. Sabatini, Valdizzoni, dicen que lo fue a buscar. ¿Cuánto de verdad crees que en eso y si te gusta la idea de Sabatini de regreso en Roma?
Mira, yo creo que sí, o sea, se lo habrán planteado. O sea, diga, yo creo que los directores, estamos hablando de director deportivo, director general, etcétera, etcétera, deben llegarles ofertas, así estén bajo contrato y ellos analizarán o no. Sabatini siempre declaró que él era fanático de la Roma, que él sufría con los partidos de la Roma, que había veces que ni los podía ver. Pero Sabatini es una de las personas que he visto que más fuma en el mundo. No dejaba un cigarro para prender el otro. Y mira, yo, si no me equivoco, él está ahorita sin contrato, porque él fue el director deportivo, creo que hasta la temporada pasada del Inter, o hasta hace 2 temporadas, no recuerdo. Recordemos que él se fue de la Roma al Inter. Ahí no tuvo mucha gloria. También tuvo encontronazos con la directiva y entre otras cosas lo que él está pidiendo es, bueno, tendría ya estos rumores de mercado, pero lo que él diría es carta blanca y sobre todo poder elegir, porque él es una persona que se llama mucho por su intuición, él ve videos, él tiene los scouts que él tiene, o sea, sus colaboradores, le pasan videos, digamos, de jugadores, él los analiza y así es que él hace las cosas. Porque recordemos que Pallotta, él implementó hace unos 3-4 años un sistema en el cual, que eso fue una de las cosas que Sabatini le hizo irse, un sistema en el cual se basa sobre estadísticas, cuántos pases ha hecho, cuántos tackles, cuánto tal, 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 y entonces en teoría que eso, algo así como, no sé si te recuerdas la película de Brad Pitt de Moneyball,
claro.
Sí.
Con los Oakland Athletics,
claro. Correcto. Más o menos eso es lo que quería implementar Pallotta. A ver si le funcionaba, pero bueno, por lo que hemos visto no en el fútbol no da mucho, pues.
Yo creo que ahora lo que se necesita es un hombre que conozca el ambiente, que sepa la presión que hay en Roma y Sabatini sabe eso, ¿no? Porque ahora ya no hay tiempo de que llegue alguien que aprenda cómo es la vida en Italia, cómo es el entorno de Roma, no hay tiempo para eso porque el equipo necesita resultados ya, el equipo no puede equivocarse más en contrataciones porque si no vamos a seguir hundiéndonos. Esperemos que Sabatini es una buena solución, a mí me gusta, yo apruebo a Sabatini, tiene un buen ojo por talentos, creo que él fue el que descubrió a Pastor, él descubrió a Lamela, él ha tenido un ojo por buenos jugadores, entonces, y conoce el ambiente romano, que es lo importante, entonces, si no hay otro, yo estoy de acuerdo que Sabatini puede ser una pieza clave para unirse a este equipo.
Mira, comparto al 100% tu opinión, es una persona que ya conoce el equipo, lo que tú dices, conoce el ambiente, sabe a lo que viene, conoce su trabajo, es una persona que, recordemos que la Roma estuvo muchos años sin Europa, ni siquiera en Europa League, ojo, es una persona que sin esas entradas tan importantes de dinero, logró mantenernos en competencia con la Juventus, es verdad que luego a lo mejor la Juventus nos llevaba a 10 puntos, 15 puntos, pero recordemos que el que la hacía de sombra a la Juventus no era el Napoli, era la Roma, y era Sabatini.
A comienzos de esta década, ¿no?
No, o sea, cuando llegó la, digamos, la era americana. ¿Te recuerdas? No sé si que trajeron a Luis Enrique. Luis Enrique falló entrar a la Europa League. Luego no me acuerdo. O sea, comenzó ese baile de
Que nos
entrenadores.
eliminó el Slovia Bratislava, un equipo de esos, ¿te
No,
acuerdas?
un
En el
desastre. Que
2011, creo que fue.
me acuerdo que en su momento él sacó a Totti para poner a Okaka. No sé si te acuerdas de
¿Te
Okaka, chucha.
acuerdas?
¿Te
Claro,
acuerdas?
claro, claro,
El
claro.
que tenía los
Sí, sí,
padres
sí.
nigerianos, no, es una desgracia, jugador.
Estefano Kaká, sí. Creo que está
Estefano,
jugando, está jugando, está jugando. Lo vi un partido, está en el
Estefano.
Parma, está en
Sí,
uno, la verdad que no sé.
puede ser, porque yo sé que él estuvo en Inglaterra y luego se volvió a Italia, pero ni sé dónde está, sinceramente. Bueno,
Pero
nunca me
bueno.
pareció un buen jugador. Pero bueno, es lo que te digo, Sabatini con muchos menos recursos, mira lo que logró. Que compitiéramos, aunque sea un poco con la Juve. Nosotros éramos, digamos, la segunda fuerza de Italia. En cambio, este Monchi, con todo ese dinero que entró y la Champions y todo, semifinales de dinero que tenía que entrar, y mira, esto que hizo fue un desastre. Entonces, mira, yo sí, si no hay nadie más, obviamente le daría otra vez otra segunda oportunidad a Walter Sabatini, a ver qué puede hacer, a ver si
Aparte,
nos.
Palota, a ver, pongámonos en el cerebro de Palota. A ver, yo me pongo en sus zapatos, digamos. ¿Me la estoy jugando un poco menos con una persona que ya conoce el ambiente como Sabatini o trayendo otro experimento, digamos, otro director deportivo sin los títulos, sin los pergaminos de Monchi, a que conozca a un entorno nuevo como Roma? Entonces, si te pones a pensar en eso, Sabatini hace sentido, ¿no?
No, 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 totalmente. Aquí estoy al 100% contigo. Es la persona que creo indicada, porque es eso, porque creo que Monchi, sinceramente, fue totalmente, ¿cómo se dice?, equivocado, a pesar de que, ojo, no me voy a esconder detrás de una máscara. Cuando yo vi que Monchi era anunciado, para mí fue una alegría. O sea, porque yo soñaba con que replicara, aunque sea una cuarta parte de lo que hizo en Sevilla. Ojo,
Claro, que
no
nos
me voy
iba,
a esconder.
no, no, yo
Pero
también pensé que nos iba a meter digamos, a un punto más competitivo a nivel continental, ¿no? Pero bueno, sigue.
sí, totalmente. Pero ojo, yo sí, después de esta experiencia con Monchi y analizando un poquito lo que sucede en cada liga, tú no ves directores deportivos de otros países. Entonces, tú necesitas a alguien que te conozca mucho el ambiente nacional. Y no estoy hablando solamente de porque Italia sea más difícil ni nada por el estilo, sino es lo que ves tanto a lo mejor en España, todos los directores deportivos. A ver, no sé cuáles son los directores deportivos de todos los equipos, pero yo imagino que son españoles que han crecido en las ligas, han sido exjugadores, entonces conocen, digamos, el
La
ambiente.
idiosincrasia italiana, que es
Sí,
totalmente
claro.
diferente a la española, a la inglesa, ¿no?
No, y en la inglesa estoy seguro que los directores deportivos lo serán ingleses o han trabajado muchísimos años. A lo mejor no serán ingleses, pero serán gente que han estado muchos años en ese ambiente. Entonces creo que eso fue también complicado.
O a los mismos, mira, los mismos entrenadores italianos, Sarri, Conte, el mismo Baldini se van a vivir, Ranieri se van a vivir a Inglaterra, ¿no? Porque prefieren trabajar en la idiosincrasia inglesa que en la idiosincrasia italiana, que es más complicada, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema
Sí, yo
completamente.
creo que ya a ver, que entrenar yo creo que es un poco diferente a los jugadores. Los jugadores, digamos, no sé, se tienen que adaptar, no sé. También Monchi, a ver, mira, ¿sabes qué me molesta su actitud de cómo se escapó a mitad de la temporada? ¿Sabes? Así no se hacen las cosas.
Bueno, murió con Di Francesco, ¿no? Porque le había dicho que si se iba Di Francesco, él también se iba, y
No,
creo que la
pero
decisión de sacar a Di Francesco fue sin consultársela a él, ¿no? Me imagino.
ojo que eso es lo que siempre se barajaba en los medios, y ojo que él lo llegó a desmentir. Él dijo: No, 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 yo no estoy atado a Di Francesco, obviamente yo lo apoyo hasta el final, pero él mismo había dicho que eso no era así. Pero bueno, luego sí se cumplió entonces lo que barajaba la empresa, y bueno, una vez que salió Di Francesco, lo único que tuvo dignidad fue en rescindir el contrato. ¿En qué sentido? En que, bueno, llegó a un acuerdo y se fue, porque digamos que cuando los directores son despedidos, entonces, bueno, o sea, incluyendo los entrenadores, siempre se va un litigio, una cosa, de cuánto le pagas de compensación. Aquí, bueno, parecía que
Claro.
Monchi quería cortar por lo sano, y se fue, no sé. No sé cómo habrá sido ese acuerdo, pero digamos que notemos que él ya no está en la plantilla,
Bueno,
no como parte
ya
del
bastante
plantel.
daño nos hizo dejando el equipo en la forma como lo dejó, ¿no?
Sí, yo quisiera saber quién nos va a dar 25 millones por Pastore, 30 por Sonsi cuando ya tiene 30 años y un jugador lentísimo, 42 por Schick, a pesar de que tiene 23 años, pero a ver, no vale ni la mitad. O sea, sea quien sea,
No,
Sabatini,
también tuvo sus
Joe
cosas
Campbell.
buenas, tuvo a Zaniolo, ¿no? Tuvo a Under, él trajo a Under, ¿no?
El trajo a Under, mira, y si no, no recuerdo.
No estoy seguro. Creo que sí, pero bueno, tú, así como cosas tuvo cosas malas, también tuvo cosas buenas, pero yo creo que en mi opinión las malas son más pesan más que las buenas.
No, sí trajo a Under y él trajo a Kolarov. Creo que Zaniolo, a ver, yo tuve un pelín de suerte ahí porque sé que Di Francesco también lo pidió, pero bueno, vamos a decirle que también nos dejó a Zaniolo, que es un gran jugador.
Tuvo buenas y tuvo malas, pero tuvo más malas en mi opinión.
Sí, sí. Bueno, mira, sinceramente, bueno, yo lo puse en el Twitter. Como persona me parece una persona agradable, una persona muy respetuosa, y me imagino que él quedará hincha de la Roma, obviamente, cuando no juegue su Sevilla, y le deseo lo mejor. La verdad, no voy a decir ahora que cosas malas de él como persona, le fue mal, y bueno, sigamos adelante nosotros.
Que siga su camino con Sevilla, nosotros seguimos nuestro camino.
Sí, ¿no? Así mismo.
Va a haber un paro ahora de un par de semanas en la Serie A. El siguiente rival es el Napoli. Bueno, faltan, como digo, un par de semanas, pero ¿cómo ves a la Roma para lo que se viene?
Mira, rival duro, pero bueno, jugamos en casa, un rival que se nos da relativamente bien, así como hemos perdido, hemos ganado en momentos que no nos esperamos, como el año pasado. Un parón que nos lleva bastante bien, a veces recuperamos a un par de lesionados. Porque
el equipo y que le da tiempo a Ranieri a trabajar con el equipo, ¿no? En el día a día.
Correcto. También porque Ranieri tendrá un mes con el, una semana, perdón, con el equipo y a mucho. Un Napoli que no tiene más nada que pedirle al campeonato, a pesar de que la Juve sorpresivamente perdió con el Genoa 2-0, mientras que el Napoli ganó 4-2, pero mira, la Juventus tiene 75, el Napoli 60 puntos, o sea, una diferencia de 15. Que el Napoli no va a poder cerrar, el Napoli...
Pero ya todo está terminado ahí arriba, obviamente, claro.
No, por eso, entonces el Napoli no tiene nada que pedirle al campeonato, así que yo creo que tenemos oportunidad, y aparte ellos salieron sorteados en la Europa League con el Arsenal, que era el equipo más complicado que le podía tocar, y entonces yo me imagino que se concentrarán más en ese...
Bueno, en eso es favorable.
Partido. Sí, es favorable para nosotros totalmente, pero bueno, vamos a ver qué tal, igual... Es un Napoli que siempre es peligroso, que tiene buenos jugadores. El Martens volvió a anotar. El Milik siempre es un jugador de peligro. El Callejón, el Insigne. Así que bueno, ya veremos qué será, pero obviamente será un partido durísimo. Y
igual nos vamos a juntar para hacer una previa del Roma-Napoli.
No, buenísimo. Y así podemos, por lo mejor, analizar qué haya pasado en este par de semanas, a ver... si se aclara un poquito más el panorama, si hay alguna noticia en cuanto al fichaje o qué ha pasado.
Sí, no, sí, sería buena idea, ¿no? Si nos juntamos en este pare de fecha FIFA para ver si hacemos algo para hablar del equipo en líneas generales, ¿no? No tanto revisando los partidos, sino viendo el equipo en líneas generales a futuro y cómo está el equipo... A ver, ¿en qué estado está el equipo, no? Porque es un momento vital, ¿no? Si no llegamos a Champions League, no tenemos que decir todas las repercusiones de eso, ¿no?
No, sí, o sea, es un momento delicado. Gracias a Dios el Torino perdió, el Atalanta empató, el Lazio sí ganó, y lamentablemente el Inter está ganando en este momento al minuto 35, 1-0. Nosotros, mínimo aunque sea el empate.
Sí, lo estoy viendo. Y lo veo al Inter jugando mejor.
Ah, está jugando mejor. Yo sí no lo estoy viendo. Estoy solo viendo el resultado en vivo.
No, lo tengo
claro. Pero bueno, esperemos que el polaco, el Piatek, les empate y a lo mejor se quede así, porque nosotros recordemos que, bueno, tenemos todavía el enfrentamiento directo con el Inter y tenemos que. Pero yo prefiero mil veces que el Milan empiece a galopar en tercer puesto y nosotros jugarnos contra el cuarto lugar, a pesar de que, bueno. Con la actitud vista ayer en Spal, sinceramente ni en Europa le llegamos. Pero bueno,
se nos están acabando las chances. Las oportunidades son cada vez menores.
Totalmente.
El margen de error es cada vez menor también. Y eso, el único culpable es el mismo Roma y los mismos jugadores, ¿no? Como lo dijo Ranieri.
Sí,
no, pero bueno, Arión, yo creo que por ahora lo dejamos por acá. ¿No tienes algo para agregar para terminar?
No, creo que ha salido un programa bastante completo, que hemos analizado lo que ha sucedido y bueno, mira, ya ni sé decirte si estoy decepcionado o no, o sea, ha sido una temporada tan dura para todos nosotros, desde el inicio se veía que era complicado porque el mal juego se vio desde el principio, pero bueno, mira, estaremos ahí hasta el final, tú y yo somos, así como nuestros oyentes, somos fanáticos fieles hasta el final, hay que estar siempre en las malas también. Es muy fácil estar ahí, como dicen en italiano, salir al carro cuando están las victorias. Qué bonito cuando le ganamos al Barcelona la temporada pasada. Pero bueno, en las malas también, aquí analizando los errores y lo que puede venir. Y nada, Sam, te mando un abrazo. Estamos entonces cuadrando para hacer el próximo programa. Un abrazo a toda la audiencia y que estén bien. Forza Roma en las buenas y en las malas.
Así siempre, como siempre, Arión, un placer tenerte con nosotros. Y no, 100% de acuerdo contigo, ¿no? En las buenas y en las malas siempre con este equipo, así como es tan bueno estar, como tú dices, en las victorias como las del Barcelona, como algunos derbis, también es estar acá es parte de, ¿no? Es parte de. Ahora, ya siendo tantos años de la Roma, como que uno ya se va acostumbrando y va controlando sus emociones un poco más. Pero bueno, gracias amigo, gracias. Mil gracias por estar, como siempre, compartir un poco de tu tiempo con nosotros, hablando de nuestro equipo favorito. Ya nos juntamos en uno día más para grabar el próximo episodio. Lo pueden encontrar a Arión en Twitter, en su cuenta de @asromaestas. Me pueden encontrar a mí en @samuelrubio99 y al programa en @planeta_roma. Con el mismo nombre estamos en Instagram y en Twitter. Gracias amigos por compartir unos minutos con nosotros, que tengan buenas vibras como siempre, que tengan un buen inicio de semana. Estamos hablando pronto y como siempre, Forza Roma.